¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía, donde ya saben, tenemos media hora por delante para pasar un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y seguro, como muchos de ustedes, amante de la gastronomía. Y con este programa quiero que juntos desmontemos algún que otro mito y conozcamos varias curiosidades gastronómicas. Además, cada semana nos acompaña una dietista nutricionista para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El enyesque.
Y vamos allá, como cada viernes, a descubrir una palabra o expresión canaria, eso sí, siempre relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a explicar qué significa la palabra embarrado. Pues embarrado es una salsa o mojo elaborado con aceite o manteca, ajo, perejil y otras especias para embadurnar y sazonar ciertos alimentos como pueden ser la carne o el pescado. Y el objetivo es hacer como una especie de adobo, ¿para qué? Bueno, pues para que quede más sabroso. Y la palabra embarrado también tiene otro significado. Se suele utilizar como sinónimo de borrachera o embriaguez.
La despensa.
La alpespa.
Y vamos con la alpispa, ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Incluso alguna anécdota, curiosidad o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Y como hace pues mucho tiempo que no hablamos de mitos en la cocina, hoy te cambiaremos la vida contando los falsos mitos que han estado en nuestras vidas. Si alguna vez has escuchado lo sanísimo, que es un zumo de naranja recién exprimido, lo rápido que te lo tienes que beber para que no pierda sus propiedades o el bien que te hará la vitamina C que contiene para curar un resfriado, pues te diré que todo esto que acabo de decir es un mito. Al zumo de naranja casero solo se le van las vitaminas después de 12 horas de exprimirlo. Antes de eso puede cambiar el sabor, pero no el contenido en vitamina C. Y estoy convencida que alguna vez te dijeron que comer zanahoria te mejora la vista. Pues déjame decirte que estamos ante otro mito, un mito que se originó en la Segunda Guerra Mundial como un engaño a los nazis para que no descubrieran que los británicos estaban usando una nueva tecnología de radar y por eso derribaban más aviones enemigos. Así que la zanahoria sí, tienen vitamina A, pero que es importante para la vista, pero no la mejora. Vamos con uno de los mitos más extendidos. Los huevos son malos para el colesterol. Lo cierto es que el colesterol lo genera el hígado al procesar grasas saturadas y trans, que no están en los huevos. Al contrario, los huevos tienen proteínas, hierro y omega 3 que ayudan a combatir el colesterol. Y vamos con una de las grandes dudas y mitos también de la cocina, que estoy convencida que escuchaste hablar alguna vez de la comida afrodisíaca. Déjame explicarte primero que el término, como no podía ser de otra manera, pues proviene de la diosa griega del amor Afrodita. Y los principales alimentos caracterizados como tal son el chocolate, las ostras, las fresas y el mango. Y podemos decir, bueno, que estos alimentos realmente no son afrodisíacos, ya que no está demostrado científicamente los efectos que provocan. Así de nuevo, pues nos encontramos ante un mito. El azúcar te da energía. Esto no es cierto. Puede que te aporte algo de energía, pero lo hace a muy corto plazo. Y a las pocas horas de haberlo consumido, pues tu organismo ya te estará pidiendo más. Y terminamos con el pan. Pueden estar tranquilos porque traigo buenas noticias. Eso de que el pan engorda y la miga más, pues no es cierto. Nos encontramos ante otro mito de la alimentación. Y lo cierto es que el pan no es un alimento de elevado valor calórico y además es pobre en grasa y encima es rico en hidratos de carbono, nutriente que constituye la base de la dieta mediterránea. Otra falsa leyenda que siempre hemos escuchado y que acompaña al consumo del pan es aquella que afirma que la miga engorda mucho. Es incorrecto. Ambas son pues el mismo producto. Lo que ocurre es que la corteza, por acción del horneado, pues se deshidrata, mientras que la parte interior, es decir, la miga, conserva mayor cantidad de agua. De ahí pues su aspecto esponjoso, pero son el mismo producto.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy, como cada viernes, tenemos al otro lado del teléfono a Miren Ainzane de Nutriventura. Buenos días, Miren, y bienvenida a tu espacio una semana más.
Hola, buenos días, Carmen. Muchas gracias. Gracias.
Aquí nos hallamos de nuevo para responder alguna que otra duda. Y como este lunes pues celebramos el Día Mundial del Reciclaje, yo creo que es un buen tema para tratar hoy y aclarar pues varias dudas que siempre solemos tener al respecto. Miren, lo primero, ¿cómo podemos reciclar en la cocina?
Pues la cocina es un punto importante, generador de residuos de una casa, aunque no es el único. Si nos centramos en los alimentos y bebidas que podemos reciclar tanto los productos, los envases de los productos alimentarios como los propios alimentos en sí, o preparados o en crudo. Son las dos vías de reciclaje dentro de una cocina, ¿no? Los envases y los propios alimentos.
Sí, yo creo que es uno de
los...
¿Perdona? Sí, dime.
Pero para reciclar de una manera adecuada, ¿no?, tenemos que tener una estructura eficaz también para reciclar, tanto en la gestión de residuos como en el sistema de reciclaje, tanto desde el ámbito privado o de los hogares como en el público. En la casa, para reciclar, tendremos que disponer de unos recipientes para recoger adecuadamente y almacenar los residuos que producimos, pero luego tiene que haber unos contenedores que correspondan también a estos residuos, donde se van a tener que trasladar y luego pues obtener materiales, diferentes materiales de estos residuos. Entonces son la infraestructura, ¿no?, tiene que ser adecuada,
sí,
desde el hogar hasta el público, ¿no?, o municipal.
Sí, es muy...
Vemos, por ejemplo, con las mascarillas nos ha sucedido, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Cómo nos deshacemos de estas mascarillas, ¿no? En principio, pues nos dicen que lo desechemos en el contenedor gris, que es el de desechos generales, que se supone que son biodegradables, entonces no corresponde muy bien con el material que es, ¿no?
Sí,
para el proceso de reciclaje.
Hay muchísimas dudas en torno al reciclaje. Esperemos poder aclarar alguna que otra hoy. Y sí, en la cocina es uno de los puntos donde efectivamente más se generan residuos. Y miren, yo creo que quizás una de las mejores maneras es evitar el desperdicio, ¿no?, en la cocina de los alimentos. ¿Cómo podemos hacerlo?
Sí, el reciclar, bueno, pues como hemos comentado, ¿no? Está directamente generado los residuos o desperdicios que se genere. Para generar menos residuos, pues debemos de evitar tener estos desechos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en los alimentos, pues cuando pelamos la fruta, tal, pues también generamos desperdicios o de las comidas. Mira, vamos a poner un ejemplo, ¿no?
Sí, que tanto nos gusta.
El arroz. Eso, el arroz, ¿no? Si yo compro el arroz a granel,
sí,
pues yendo con mi propio bote, pues ya medito el residuo del envase, ¿no? Porque ya tengo un envase que es reciclable y reutilizable. Si me ajusto además a la ración justa, si cocino la ración exacta y no me sobra nada, pues medito que de tener que deshacerme de este desecho o reciclar este exceso de comida. Entonces, claro, medito por una parte pues el reciclar el cartón, el envase, y por el otro lado, pues si consumo todo el alimento, pues también medito el de reciclar el propio alimento ya preparado.
Hay muchísima.
Así que, y si lo consumo todo, pues además no,
claro,
tengo ningún desperdicio.
Muchísimo mejor, sí. Es la mejor, sí, manera de ajustarse a las cantidades, intentar, bueno, pues sí, cocinar a las personas que seamos en casa y que no sobre. Y mire, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Se desperdicia mucha comida en nuestro país?
En nuestro país y en el mundo, Carmen. Es una tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician en alguno de los eslabones de la cadena agroalimentaria. Una tercera parte de los alimentos producidos.
Es una barbaridad.
Que son 1.300.000 millones de toneladas de alimentos se desperdician.
Madre
en
mía.
El mundo. Y tan solo en los hogares de españoles, 1.350 millones de kilos. Es indudable que se desperdicia demasiada comida, ¿eh?
Sí, es una
y
pasada.
Y sobre todo los alimentos perecederos. El
sí.
48% de las frutas y verduras que se producen se desperdicia. Casi la mitad, ¿eh? Es una barbaridad.
Es una barbaridad, sí. Estamos con datos
barbaridad.
Altísimos. ¿Y qué medidas, bueno, se podrían tomar para evitar este desperdicio e intentar bajar estas cifras, que la verdad que es para llevarse las manos a la cabeza?
Sí, bueno, vamos a hacerlo desde los hogares, ¿no?
Sí, claro,
que
sí,
es
sí.
Donde tenemos más poder nosotros, ¿no? Pues yo creo que es fundamental revisar y aprovechar. Son las dos medidas que se pueden reducir desperdicios. Ser consciente, ¿no?, de los alimentos que tenemos y aprovechar esos alimentos, que ya los tenemos adquiridos. O sea, no estar volviendo a consumir más alimentos de los que ya tenemos en casa. Si la fruta, por ejemplo, se estropea o está fea para comerlo en crudo, pues se puede hacer una compota con ella, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y no desecharlo. Es aprovechar, revisar. Tiene que ser una constante dentro de los hábitos en una cocina, revisar y aprovechar, revisar y aprovechar.
Sí, efectivamente, lo hemos nombrado varias veces, pero una de las cosas más importantes es organizarse con la compra y con el menú, ¿verdad?
Sí, es una buena organización evita el desperdicio, además de ahorrar dinero y tiempo. Dinero y tiempo, las dos cosas. Y el tiempo también es dinero, ¿no? Hacer una buena lista, ¿no?, es fundamental para poder, para no desperdiciar. Muchas veces compramos alimentos que ya los tenemos en casa y se nos ha olvidado. Por eso el de revisar y anotar, ¿no?, revisar lo que tenemos y anotar esos alimentos que complementen pues ya los que ya tenemos en casa, no volver a comprar para hacer una nueva receta.
Sí, efectivamente,
no,
sí,
con
porque
los
muchas
que tenemos.
Sí.
Complementarlo.
Eso es, porque muchas veces vamos a la compra y no sabemos, no me acuerdo, pero ya que estoy aquí cojo uno o dos. Claro, y,
sí,
y
por es, si acaso.
Efectivamente, el por si acaso, ¿no? Que esta vez en cocina es negativo. En una maleta siempre es positivo porque metemos el por si acaso, pero en este caso decías el tema de revisar también, ¿no? Que es muy, muy importante pues almacenar correctamente los alimentos, porque muchas veces es lo que dices tú, no sabemos ni lo que tenemos en la despensa.
Ahí está, lo que tenemos en la despensa o lo que se esconde en el fondo del congelador, ¿eh?
Sí, también, sí, sí. Sí, además
ahí
que no sabemos...
Vamos metiendo el de por si acaso y ahí se quedan.
Eso,
por eso
es
anotar, que... hacer una lista también con los alimentos del congelador, ¿no? Etiquetarlos, porque muchas veces lo metemos en plástico y ni sabemos luego lo que es.
Pues sí, lo sabemos al momento, etiqueta. Lo sabemos al momento, pero después la verdad que lo vamos a sacar a un par de semanas y no sabemos lo que tenemos.
Sí.
Y miren, ¿nos recomiendas así algún libro que nos ayude a evitar los desperdicios en la cocina?
Bueno, pues podría recomendar pues dos libros, ¿no? Uno que sería de Susana Martínez, el libro se llama El libro de las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Y esto aborda un poco de todos los desperdicios en general o todos los desechos, ¿eh? Que
sí,
de forma con claves prácticas y sencillas pues ayuda a reducir el volumen de los residuos. Y por otra parte también recomendaría los libros de cocina de aprovechamiento.
Muy importante, ¿eh? Sí.
Y uno de ellos es el de MasterChef, que además se puede descargar gratis.
Ah, mira. Muy buena
entonces,
idea.
Estos dos libros, yo creo que en este sentido, con este tema de reciclar en la cocina, pues sería interesante echarles un vistazo.
Muy bien, pues anotamos, estaba yo justo aquí en las notas del teléfono anotando estos dos libros que comenta. Y miren, yo creo que una de las mejores maneras, es lo que comentamos ahora, ¿no? Es acostumbrarnos a aprovechar pues los restos que nos sobran en casa, ¿no? Hombre, lo mejor es lo que decíamos antes, cocinar lo justo y que no sobre nada. Sí. Y en caso de que sobre, pues bueno, acostumbrarnos precisamente a cocinar con esas sobras, ¿no?
Así es, la cocina de aprovechamiento, que muy bien lo hacían nuestras abuelas.
Desde luego, sí, sin ningún libro, ni YouTube, sí, ni nada por el estilo.
Ni nada por el estilo. Y además las croquetas...
Sí, sí, espectaculares.
Con las sobras eran riquísimas, lo más rico que había, ¿verdad?
Totalmente, sí.
Sí.
Y entiendo, bueno, que... Sí, sí, dime.
No, esto es un poco las habilidades de cada uno,
claro,
¿no?
Claro.
Para poder aprovechar, pero se pueden hacer recetas nuevas aprovechando la comida o volviendo a comer lo mismo, ¿no?
Claro.
Que tampoco pasa nada.
Sí, sí, a veces nos ponemos un poco tiquismiqui. Sí, sí, sí.
Y decimos, ay, no, eso ya lo comí ayer. Bueno, comes hoy y tampoco pasa nada.
Eso es, eso es. Y entiendo, bueno, lo que comentamos ahora, ¿no? Que el desperdicio viene también por falta de ideas, ¿no? Me explico un poquito. Yo creo que la gente que tiene más conocimiento en cocina, pues les es más fácil cocinar pues con cualquier cosa, ¿no crees? No, dicen, por ahí dicen que el verdadero cocinero es el que abre una nevera. Sí, decía que el
es importante, ¿no?
Sí.
Y también hay una cosa que antes había, que era un respeto hacia las comidas y no se tiraba nada. Y ahora pues tenemos menos habilidades en la cocina y muchas veces no tanta necesidad y desperdiciamos más alimentos con alegría.
Claro.
Y
claro,
como bien dices, pues tenemos eso. Cuando hay menos habilidades, pues habría que aprender o leer estos libros, ¿no?
Uh-huh.
Pues para saber cómo aprovechar mejor estos alimentos, ¿no? Que hay muchísimas recetas y cosas totalmente intuitivas, ¿no? Podemos de un arroz, pues hacer una ensalada de arroz, pues añadiéndole algunos otros vegetales y tendríamos una rica ensalada. Y algo rápido y sencillo.
Vale, sí, creo que hemos perdido la conexión con Miren. ¿Alguna duda quedó aclarada respecto al reciclaje? Y yo creo que, bueno, tenía aquí algunas dudas que comentarle, que las dejamos para el próximo programa. Alguna de ellas es, pues, dónde tiramos las cápsulas de café, el papel de aluminio y ese típico vaso de cristal o el plato que se nos rompe en casa. Pero bueno, dejamos estas dudas para la próxima semana, así que hemos perdido la conexión esta semana, pero no hay problema porque la semana que viene dejamos estas tres dudas que teníamos para Miriam pendientes y pasamos ya a la entrevista del día. Creo que ya tenemos a Miren al otro lado del teléfono, la hemos recuperado, por suerte.
Sí. Miren. Sí, Carmen, nada. Me voy a cortar. Los duendes.
Sí, 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 efectivamente. Bueno, seguimos hablando, si te parece, una de las últimas preguntas que tenía, estarás de acuerdo conmigo en que, bueno, la tendencia en la cocina, como en el mundo en general, es tener una cocina sin plástico y para ellos, pues, es muy importante apostar por los productos de proximidad y lo que se pueda comprar a granel, ¿verdad? Lo nombrabas antes, la importancia de comprar a granel, todo lo que nos ahorraríamos en desperdiciar, ¿verdad?
Exactamente, sí. Destacaría el plástico, sobre todo de los alimentos envasados, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo que cuando volvemos del supermercado empezamos a almacenar los alimentos que hemos comprado y empezamos a acomodarlos y generamos una cantidad importante de residuos de plástico, ¿eh? Hay alimentos que se envasan hasta doblemente,
sí, efectivamente,
en plástico.
Sí, sí, sí.
Y esto lo podemos evitar pues yendo al mercado y comprando directamente los alimentos que vamos con nuestra bolsa, lo metemos ahí porque no requieren de envases.
Eso
y además es.
Es
que lo curioso de estos alimentos de frutas y verduras envasadas, que además son incluso más baratas que los de granel, esto
sí.
Ellos lo achacan que se desperdicia menos de esta manera, pero es curioso que hay incluso los alimentos envasados con todo, ¿no? El plástico, que también es una energía que se está gastando, sea más barato que los alimentos a granel.
Está claro que tenemos que cambiar nuestras tendencias sí, sí o sí. Y miren, si te parece,
nosotros como compradores y también con la industria.
Sí, por supuesto.
Tiene que cambiar.
Por supuesto, pero como sí, lo otro es más complicado, vamos a empezar.
Sí.
vamos por
a
nosotros.
Con lo
sí, sí, efectivamente.
Sí.
Y miren, si te parece, pues vamos a terminar con tres preguntas rápidas para aclarar unas cuantas dudas de reciclaje que solemos tener en la cocina. Sí. ¿Dónde tiramos las cápsulas de café?
En el contenedor amarillo de plásticos y envases metálicos. Este corresponde a los dos, plásticos y envases metálicos, donde se pueden tirar pues las latas y bolsas.
Ok.
Las dos cosas.
¿Y el papel de aluminio, que aquí hay muchas dudas también?
También sería en el como residuo metálico, pues uh-huh, en el contenedor amarillo.
De acuerdo.
El contenedor amarillo.
Y como decía antes, bueno, ese típico vaso de cristal o el plato que se nos rompe en casa, que normalmente lo que solemos hacer es tirarlo al contenedor verde, acláranos esta duda.
Pues no, lo correcto sería en el punto limpio, sería lo más correcto, ya que es un material distinto al vidrio y al cristal y la cerámica, que requieren otras temperaturas. Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo, es que hay tantos materiales que no todos los contenedores recogen todos estos residuos.
Claro.
Entonces ahí el punto verde es donde sí que se recogen y los separan todo. Y además aquí pues en las islas tenemos la doble problemática, que todo esto también se envía a la península, a las plantas de reciclaje. Entonces,
así es.
No tenemos todos los
medios,
contenedores que uh-huh, serían necesarios para todo el material de desecho, ¿no? Que producimos dentro de los hogares.
Eso es. Pues miren, muchísimas gracias por aclararnos no solamente estas tres dudas de ronda de preguntas rápidas, sino el resto de dudas y darnos consejos para evitar el desperdicio. Así
el
que
desperdicio,
eso es, sí, es muy importante. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Saludos.
Muchas gracias a ti y un saludo a todos. Chao.
La despensa.
La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día nos acompaña Noelia Alcañiz de Max Audio Eventos. ¿Qué tal, Noelia? Bienvenida a la despensa.
Buenos días, Carmen. Muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes de Radio Sintonía y encantada de acompañaros en la despensa.
Pues aquí estamos todos. Yo creo que, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es que todos nos hemos visto afectados por esta pandemia, es indudable, pero quizás uno de los sectores más damnificados junto con la hostelería ha sido el sector del ocio y de los eventos, ¿no? ¿Ha sido difícil reinventarse después de esta situación?
Pues sí, la verdad es que ha sido uno de los más damnificados, como yo digo, y el que no ha arrancado todavía, porque
sí, claro,
hemos tenido que reinventarnos en organizar otro tipo de eventos o ocio que alternativo que se podía llevar a cabo, y nos ha costado un poquito, pero bueno, nuestro sector es un sector que está acostumbrado a lidiar con crisis y a reinventarnos constantemente para poder ofrecer cosas diferentes y divertidas.
Sí, está acostumbrado a todos los zarandeos que se les da, la verdad.
La verdad es que todas las crisis nos afectan, pero
sí,
bueno, creo
sí,
que somos unos luchadores y estamos acostumbrados a lidiar con ello.
Totalmente. Y vamos a hablar ahora de cosas positivas, que es lo que me gusta a mí, del mercado como el de Tetir o el mercado de las tradiciones. ¿A qué se debe el éxito de este tipo de mercado?
Pues mira, el mercado de las tradiciones, un mercado chiquitito, la Casa del Coronel, es un sitio muy bonito, en La Oliva, muy acogedor, y tiene pues una pequeña muestra de producto local, de artesanía tradicional, ¿no? De productos de primera calidad, muy cercanos a tanto al visitante local como al turista, ¿no? Que le llama muchísimo la atención, y bueno, pues cada martes y cada viernes pueden encontrar pues un producto fresco, un producto que es todo de la isla y una artesanía también muy bonita. El mercado de Tetir, pues su éxito se debe a un trabajo en equipo, ¿no? En tándem con el ayuntamiento, tanto de la empresa como el ayuntamiento, ¿no?
Sí.
En reinventarnos constantemente, porque es verdad que es un mercado que no estaba contemplado como un mercado habitual, sino estaba un poco dentro del mercado eventual.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues después de 12 años nos ha costado un poquito este año arrancar, ¿no? Por el tema este que no nos tenía como mercado habitual. Y bueno, pues hemos conseguido que se reconozca el mercado de Tetir después de 12 años como un mercado habitual y un mercado que se realiza desde hace 12 años y ha ido con una evolución, pues sí, un progreso bastante visible ahora mismo, actualmente.
Se ha convertido en una cita indudable en el calendario. Y bueno, Noelia, yo creo que tanto uno como otro, que son los dos que estamos nombrando ahora, el mercado de Tetir y el mercado de las tradiciones, pues lo adaptaron perfectamente a las circunstancias que vivimos, ¿no? Ofreciendo la máxima seguridad en ambos mercados para que la gente pues pueda disfrutar sin preocupaciones. ¿Ha sido difícil y complicado esto de adaptarse a las medidas COVID?
En principio, sí, ¿no? Porque es algo que evidentemente no contábamos con ello ninguno, ¿no? Que nos ha roto un poco los esquemas, ¿no? De nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, la gente, una vez que ha entendido que esto es por el bien de todos, no ha habido ningún problema.
Claro.
La gente está acostumbrada ya, después de tantos meses, ¿no? A bueno, las medidas. Y yo creo que también es una garantía, ¿no? De estos espacios que recogen muchas visitas, ¿sabes?
O sea, sí, sí, sí.
Mucho goteo de gente constante. Entonces, bueno, pues tener todas esas medidas bien establecidas, ¿no? Da también una seguridad para las personas, porque mucha gente que con esta situación pues es verdad que le da un poco de miedo a asistir a eventos o lugares donde haya bastante afluencia de público, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues esto es una garantía muy, creo que nos da un apoyo muy fuerte tener la garantía de estas medidas establecidas, ¿no? Y que todo el mundo respeta realmente y estamos habituados a ello.
Totalmente. Y me gustaría hacerte más preguntas, pero voy a dejar solamente una porque manda la actualidad y tenemos a los compañeros esperando en Fitur. ¿Nos podías, antes de despedirnos, me gustaría que nos indicara, bueno, cuáles son las próximas citas? Sé que tenemos por ahí la semana que viene el mercado de Corralejo, así rápidamente para que la gente lo apunte en la agenda. ¿Qué próximas citas tenemos con los mercados?
Mira, tenemos, te puedo adelantar también si quieres mañana, que sí, tenemos por el día del reciclaje unos talleres y unas actividades para los niños, coincidiendo con el mercado de Lajares, de 9 a 2.
Sí.
O sea, de 10 a 2, perdona.
Okay.
Luego, los martes y viernes de 9 a 2, el mercado de las tradiciones, siempre habitual. Para Corralejo tenemos 28, 29 y 30 el mercado canario, que va a estar gastronomía, producto local, uh-huh, artesanía, vamos a tener un poquito de todo, con música amenizante. Y también estos días, el 29 y el 30, estarán los mismos talleres, las mismas actividades por el Día Internacional del Reciclaje. Todo estará colocado en la Avenida Nuestra Señora del Carmen.
Perfecto. Pues son muy muy buenos planes. Ya empezamos este sábado, mañana, en la Plaza de Lajares, con un mercado de reciclaje, un taller de reciclaje, perdón, que hablábamos que es muy importante para el Día Mundial del Reciclaje. Y las próximas citas, el martes el Mercado de las Tradiciones y la semana que viene el Mercado Canario en la Avenida Nuestra Señora del Carmen, la avenida principal en Corralejo. Noelia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Recordaros, sí, Carmen, que Petit será el próximo 9 de junio también, ¿vale?
Vale, lo apuntamos en el calendario, el mercado de Tetir, el próximo 9 de julio. Noelia, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo. Chao.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al pueblo de Morrojable para hablar de El Pellizco, uno de esos sitios donde se hace una mezcla perfecta de la tradición y vanguardia, uno de esos lugares donde nos vamos, no solamente vamos a comer, sino a vivir una experiencia gastronómica de 10. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir cualquier tema o tienes cualquier duda, puedes escribirnos sin problema a través de las redes sociales. Y yo ya me despido. Como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido y les dejamos a unos 2000 y pico kilómetros con los compañeros en Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Buen fin de semana.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.